oyentes de Radio Sefarad, nuevamente tenemos nuestra cita como cada dos semanas desde Israel con Yael Macías. ¿Qué tal, Yael?
Hola, Jorge, estupendamente. ¿Qué tal vosotros?
Pues nada, queremos saber que, cómo se vive la actualidad desde Israel. Me imagino que en principio de lo que tenemos que hablar es no solamente de la ola de terrorismo que vive Israel, sino también cómo se ve el terrorismo europeo que está viviendo Europa desde Israel.
Pues, ahora que me lo preguntas, es una cuestión muy interesante y sorprendente. El terrorismo que llevó a cabo los atentados en París es el Estado Islámico, es una organización islámica, de terrorismo islámico a favor de la yihad, y es y no es diferente que lo que pasa en Israel. En Israel hay ataques terroristas casi a diario últimamente, por suerte con un número de víctimas muy inferior. Sí que es cierto que en los últimos 2 meses ha habido ya 23 víctimas mortales por culpa del terrorismo, pero sí que me he encontrado con un fenómeno interesante, y quizá no tanto en la población israelí. En la población israelí he encontrado solidaridad con Europa, solidaridad con París. De hecho, yo misma estuve en una manifestación, una concentración que se organizó en la Plaza Rabin, en Tel Aviv, en apoyo y en solidaridad con las víctimas del atentado de París, y vi unos 3.000, 4.000 israelíes fueron, y eso que se organizó en 2-3 horas, y todo el mundo estuvo ahí, escuchó la Marsellesa, luego sonó a Tikva, y fue algo verdaderamente que me tocó el corazón, que desde aquí, que la gente no es indiferente a lo que pasa en Europa, a pesar de que aquí también haya atentados y que no recibamos ningún tipo de solidaridad ni nada. Por otro lado, sí que es cierto que esto es Oriente Medio, que sí que es Israel, pero es Oriente Medio, es una zona en conflicto, y no podemos esperar la misma solidaridad con los atentados que ocurren aquí que con lo que ocurre en el centro de Europa. Es completamente distinto. Y lo que me he encontrado es con un fenómeno, y no tanto entre los israelíes, pero sí con gente que apoya a Israel, ya sea porque gente que ha venido aquí, que ha hecho alía recientemente, gente que está incluso en Estados Unidos, y lo que dicen es, sí, lo de París ha sido horrible, pero ¿qué hay de Israel? Y entonces esto, cuando lo dices el día en el que han matado a casi 130 personas en el corazón de Europa, un viernes por la noche, es un poco querer meter el dedo en la llaga. Y me sorprendió mucho, y de hecho hasta me enfadé, porque dije, creo que el pueblo judío, creo que el pueblo de Israel está un poco por encima de esto. Ya lo sabemos que las condenas no van a ser las mismas, pero tampoco es lo mismo. Aquí, gracias a Dios, tenemos servicios, fuerzas de seguridad que evitan que este tipo de ataques ocurran. Entonces, el ponerse en esta situación de víctima de ¿y por qué a nosotros no nos hacéis caso? Puedo entender por dónde viene, porque es frustrante, porque es como decir, os lo dijimos, esta gente es peligrosa, tened cuidado con el tipo de gente que traéis a vuestro país, filtrad un poco, porque al final ha sido un coladero de terroristas en las últimas oleadas de inmigración a Europa, y ahora toda Europa está en una situación de ¿y ahora qué hacemos? ¿Qué hacemos con esto? No sabemos qué hacer. Bélgica lleva no sé cuántos días en estado de emergencia y no es capaz de volver a la normalidad. Y aquí en Israel sí que somos capaces de tener una vida normal, pero tenemos una forma de pensar diferente. Y realmente me ha sorprendido, porque no esperaba que la gente fuese a ir en un momento tan horrible para Europa, ir a decir, bueno, mira, que a nosotros también nos pasa esto y nadie nos dice nada todos los días. Bueno, pues no es cierto, y me enfadó bastante. Por otro lado, repito, esto fue una actitud más por parte de gente que apoya a Israel, Olim Hadashim, nuevos inmigrantes a Israel. El pueblo israelí sí que se solidarizó, y a nivel diplomático también, evidentemente, y se ha vivido también con mucho shock, porque claro, aquí una cosa es que nos hayamos acostumbrado últimamente a que haya ataques terroristas casi a diario, pero también entendemos la magnitud de lo que ha pasado en París, y es muy fuerte. Y hablando un poco de los atentados de aquí, que también, habiendo pasado un poco el luto de lo de París, Aquí ha vuelto todo al caos que lleva siendo desde hace más de 2 meses. Y da miedo, claro, porque la gente también está un poco aterrorizada, que esto es algo que no pasaba desde hace muchos años, desde la segunda intifada, diría yo, porque claro, cuando estamos en guerra al menos tenemos una sirena, que esto ya lo hemos comentado alguna vez, que es horrible de cualquier modo, pero tienes algún tipo de aviso, eres consciente de que estás en guerra. Ahora, claro, tener que ir por la calle mirando a quién tienes por detrás y por delante y pendiente y no sé qué, y que me parece que es una aberración, y la gente está decepcionada. Porque votaron a Bibi en las elecciones de marzo, ganó Bibi no por su política en la economía, ni en la educación, ni nada. La gente votó a Bibi por la seguridad, que me parece legítimo, pero es que ahora no tenemos ni esto. Sí es cierto que los servicios secretos evitan que pase cosas mayores, que el ejército está muy pendiente, que hemos tenido unos meses muy calmados con el tema de Gaza y demás. Pero que hay de la seguridad interna del país, mucho centrarse en Irán, pero los que estamos, y ya no hablo tanto por mí, hablo por la población israelí en general que votó a Bibi, pues me imagino que la decepción debe ser muy grande, porque claro, ya ni seguridad en las calles, y ya no hablamos de Cisjordania, estamos hablando en Tel Aviv. La semana pasada hubo un atentado aquí en una sinagoga en Tel Aviv, que un par de personas entraron y acuchillaron a gente que estaba rezando a mediodía. Hay que hacer algo, y no sé por dónde viene, pero estoy segura que hablando de Irán no lo vamos a solucionar. Y bueno, el solucionador de problemas, que no soluciona nada, Kerry, por supuesto, está aquí por enésima vez, creo que, no sé, yo ya he perdido la cuenta de las visitas que ha hecho desde que está en el gobierno. Y está, pues eso, de nuevo intentando llegar a una solución, pero entre los unos que se niegan por definición al... los propios palestinos a sentarse en la mesa de negociaciones, y Bibi, y que también es muy terco y que no, pues no va a conseguir nada, y este hombre ya no sé ni para qué viene ni por qué lo intenta.
Bueno, igual viene a traer alguna postal de Jonathan Pollard, que salió de la cárcel después de 30 años, pero no pueden venir a Israel.
Eso también puede ser. Bueno, toda esta situación, los atentados terroristas, lo que pasó en París, por supuesto, ha dejado en un segundo plano que esta semana salió de la cárcel después de 30 años Jonathan Pollard, el espía. Supongo que es una buena noticia. No sé si uno se puede alegrar muchísimo porque un espía salga de la cárcel, porque bueno, al final es delincuencia, es un crimen. Pero... sí, ¿no? Los israelíes, por supuesto, están contentos porque es una batalla por la que llevan luchando ya muchísimo tiempo, y aunque no pueda volver a Israel, al menos ya sabemos que está fuera, y que bueno, que eso es lo que importa.
Ya él solamente mencionar que ese crimen, como tú lo defines, está demostrado que Estados Unidos lo ejerce diariamente con todos sus aliados europeos. O sea, las escuchas de WikiLeaks y lo que dio a conocer Edward Snowden y todo esto ha demostrado que por lo que han encarcelado a Jonathan Pollard, pues Estados Unidos lo practica con todos sus aliados, con Israel, con los europeos, con los latinoamericanos, con todos.
Por supuesto, pero por supuesto.
Vamos, entonces es una hipocresía, ¿no? Ensañarse con un personaje así, porque aparte ningún espía de la Guerra Fría que podía poner en peligro realmente la seguridad en Estados Unidos sufrió ese trato.
No es cierto, la media de tiempo que pasaban en la cárcel eran 10 años. Cierto, cierto, sí, pero si Estados Unidos no es ningún ejemplo de nada de esto, pero ni con esto ni con nada, vamos, esto es igual que en la guerra cuando le dice a Israel que evite matar víctimas civiles en Gaza, y luego ellos en Irak, ¿qué hicieron exactamente? O sea, pero es con todo, es una hipocresía sistemática la del gobierno americano, especialmente la del último, que por suerte llega a su fin pronto. Esperemos que no lo acabe Donald Trump, que sea una persona más decente que él, desde luego. Pero bueno, basta de política.
Bueno, hay una cuestión que también es política, que es interna, que es algo de la ley para el tema de los ortodoxos y el ejército. Una ley que había sido la ley estrella del gobierno anterior de Netanyahu y ahora se echan para atrás, ¿no?
Sí, eso parece, que el Parlamento ha aprobado la ley para que los ultraortodoxos estén exentos de cumplir con el servicio militar. Esto, por supuesto, es a mí me parece que está completamente fuera de lugar, que una cosa es que Ben Gurión hace 70 años dijese que los ultraortodoxos no tenían por qué hacer el ejército porque eran 100 personas, pero es que hoy en día es un problema real y es gente que está todo el día estudiando en la yeshiva y cada mes reciben 3 o 4 veces más que un soldado que está día y noche defendiendo al país, alejado de la familia y haciendo una labor que implica un riesgo para su vida y que tiene mucha responsabilidad, y me parece una aberración. Sí que se ha aplazado por unos años, veremos a ver qué pasa, pero no puede ser, me parece que es un problema real y Vivi también ha mareado mucho con este tema, que sí que no, pues bueno. De todas formas, los ultraortodoxos al final habrían encontrado alguna excusa para no hacerlo, así que tampoco sé si cambia mucho lo que iba a ser de
bueno,
todos modos.
Cambian los principios, y los principios también son importantes, pero ahora, como decías antes, vamos a dejar un poquito la política, y yo sé que a ti siempre te gusta hablar de algún invento israelí, alguna startup que esté surgiendo, y seguramente tienes alguna app, alguna aplicación de estas de la que hablarnos, ¿no?
Cierto, que me gusta acabar con algo un poco más positivo y que enseñe realmente lo que la sociedad israelí es, que es una sociedad de emprendedores. Y en este caso voy a hablar de una aplicación que descubrí hace muy pocos días, que se llama Hachiko, como el perro aquel japonés que durante 9 años esperó a su dueño cuando el dueño ya había muerto. Pues la han llamado así porque es una aplicación para perros, bueno, para perros y para dueños, digamos. Es un sistema en el que se activa un chip en el collarín del perro, y esto lo que permite es a los dueños saber qué hace el perro durante todo el día, porque claro,
oye, solamente para perros, para hijos no sirve.
Eso había pensado yo, que esto también sería una buena idea para ponérselo a los hijos, sin que se den cuenta, pero de momento para perros, y tiene muy buena pinta, porque sí que es verdad que los que tenemos perro, pues claro, si sales por la mañana de casa hasta que vuelves, pues no sabes qué ha hecho, si está bien, si está mal, si se ha pasado todo el tiempo en la ventana esperándote, o en realidad está dormido y no le importa nada que estés o no, si come, si bebe, cuánto camina. Y esto, además de para la tranquilidad de los dueños, también es bueno porque monitorea la cantidad de pasos, lo que come, lo que bebe. Entonces está muy bien porque así también puedes tener un poco una cierta noción de la salud de tu perro, de cómo se cuida, y tiene muy buena pinta.
Bueno,
yo creo que para todos aquellos que tenemos perro, que realmente es una cosa lo de pensar, y no vas a poner tampoco una cámara en tu casa para ver qué está haciendo el perro todo el día. En cambio, esto lo puedes mirar por el teléfono, puedes ver qué está haciendo, qué no, a través de este sistema que tiene, que se pone en el collarín, que también tiene una batería larguísima que dura un montón de tiempo, entonces no hay ese problema de que se acabe.
Bueno, ya veo que es fantástico para una nueva distracción en el trabajo, empezar a mirar en el móvil qué está haciendo tu perro. Y aparte, esta situación de observación global, hemos pasado del gran hermano a la gran mascota, ¿no? O sea, observarlo, pobrecito los perros, y los derechos de la privacidad de los perros, ¿qué?
Exacto, que al menos que pensaban que cuando el dueño se va pueden hacer lo que quieran, pues ahora ya parece que no.
Bueno, yo la verdad que sigo prefiriendo las cámaras porque después cuelgan en YouTube cosas muy divertidas. Pero bueno,
eso es cierto.
Bueno, Yael, nos vamos a despedir de ti con esta sonrisa que nos has dejado de esta aplicación Hachiko. Ya saben, si ustedes viven solo para su perro, pues aquí tienen una nueva excusa para seguir con las dos aficiones más importantes de vuestras vidas, el perro y el móvil. Muchas gracias por habernos atendido, Yael.
Es un placer.